Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Lo anunció Joan Laporta. El próximo día 15 de marzo habrá elecciones a la presidencia del Barça.
Hemos acordado que el próximo 15 de marzo celebraremos elecciones a la presidencia del FC Barcelona.
Hemos y hoy Víctor Navarro Barcelona ha presentado oficialmente su dimisión para pasar a ser candidato.
Sí, va por su cuarto mandato como presidente del Barça. Tenía que pasar por ese previo paso de dimitir para presentarse. Lo ha hecho a las 12 y 19 minutos del mediodía, dejando a Rafa Juste de presidente interino hasta el 30 de junio. Laporta ya se ha marchado hoy de las oficinas sin el coche oficial, sin el chofer del club. Mañana se despedirá de Flick y los jugadores de la ciudad deportiva. La semana que viene presentará su candidatura en su sede electoral en Barcelona con el objetivo de regresar otra vez a esas oficinas del Camp Nou.
Espero, pues eso, volveros a ver. Ganas de volver a veros, como habéis dicho vosotros, muchas ganas de volver a veros, y además pues haremos todo lo posible dentro de lo que es la campaña electoral. Intentaremos lanzar un mensaje de continuidad de nuestra gestión para que el Barça pues continúe siendo respetado, admirado y querido todo el mundo.
Bueno, y ahora tenemos muchas preguntas sobre la mesa. Por ejemplo, ¿se puede sentar Laporta en el palco? ¿Puede presidir un partido? ¿Quién es actualmente el presidente? ¿Va a tener rivales? ¿Tienes respuesta, José Luis Gil?
Tengo respuestas. El actual presidente del FC Barcelona, como decía Víctor, es Rafa Juste, que se queda al comando del club con 7 de los directivos que tenía Laporta, con Cubells de segundo. Será presidente hasta que la actual junta agote el mandato el 30 de junio. En paralelo, la carrera electoral ha comenzado y se tienen que ir cubriendo etapas. Las primeras, formar la junta y mesa electorales y resolver el censo definitivo del próximo 15 de marzo. A partir del 23 de febrero, todo aquel que quiera ser presidente del Barça tiene tiempo para presentar los 2.166 avales mínimos necesarios para ser proclamado candidato. De momento, 4 han tomado la salida ya de manera explícita. El propio Joan Laporta, a partir de hoy, con Víctor Font, Marc Siria y Xavi Vilajoana.
Bueno, hay que destacar que en este mandato Joan Laporta ha tenido un socio muy especial. Su socio era Florentino Pérez. ¿Recuerdan cuando los dos iban de la mano para fundar la nueva Superliga?
¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. Ese atractivo, además, se valora más en la televisión. Entonces, pues se generan más recursos. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico.
Eso decía Florentino y a su lado estaba Joan Laporta. Pues bien, Joan Laporta le puso cuernos, se marchó con Ceferín y ya, antes de dimitir, Edu Badía le ha dado oficialmente la puntilla a esta competición con la que soñaba el presidente del Madrid.
Sí, antes del partido contra el Mallorca, comunicado breve de 3 líneas en las que el Barça no dio más detalles sobre los motivos de su renuncia definitiva al proyecto de la competición europea. Un paso que Laporta ya dejó entrever con el acercamiento a la UEFA y que ahora celebra los medios del club tras bajarse de la Superliga y, como dices, dejar de lado a Florentino, quien había sido su fiel aliado.
No nos sentíamos cómodos porque la relación con el Real Madrid no es buena y es difícil estar con esta incomodidad permanente. No quiero entrar en más detalles, pero hemos pensado que es lo mejor que podíamos hacer. Ya avisamos en su momento, así que en este sentido el Barça ha actuado correctamente.
Bueno, ¿y qué es lo que dice su socio? ¿Qué es lo que dice Florentino Pérez? ¿Qué dice el Madrid, Melchor Ruiz, de esta espantada ya en Laporta?
Bueno, cero preocupación, Manolo, en el Real Madrid por la salida del Barça. No ha sorprendido porque Laporta hace tiempo ya que ha cambiado de opinión y lo que en su día era un gran interés por estar en la Superliga hace tiempo es estar cerca de la UEFA, de Ceferin. Ceferin, que le redujo la multa económica, recordarás, por incumplimiento del fair play económico, de 60 a 15 millones, o que ha mirado para otro lado en el caso Negreira, a pesar de que en un principio dijo Ceferin que era la situación más grave que había visto. Tampoco le sorprende Manolo el momento al haber elecciones en el Barça. Eso sí, entienden el Real Madrid que al salirse de la Superliga o de A22, el Barça pierde el derecho a pedir cualquier indemnización millonaria que va a pedir tanto UEFA a UEFA, tanto el Real Madrid como la empresa A22.
Bueno, y aquí la cuestión, Elías Israel, es que después de este descabello de Laporta Florentino Pérez, ¿podremos decir ya definitivamente que ha fracasado la Superliga de Florentino.
Es evidente que el proyecto vino de nalgas, tanto en su concepción como en su singular manera de presentarse con nocturnidad y alevosía por parte de Florentino en un programa de televisión. A partir de ahí, creo que puede que haya algo de recorrido a nivel jurídico o incluso a nivel económico, pero deportivamente es un proyecto absolutamente muerto desde que nació.
Bueno, pues de dos históricos como el Barça y el Madrid a otros dos grandes del fútbol español en apuros, el Valencia y el Sevilla.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Ayer perdía el Valencia su campo frente al Real Madrid por 0-2 y así tomaba la palabra Mestalla.
¡Correrá! ¡Dimisión!
A los gritos habituales de Peter Lim, vete ya, ayer era Corberán, dimisión. La cuestión, Rafa Villarejo, es cómo está ahora mismo el técnico del Valencia. ¿Está tocado? ¿Se siente con fuerzas para seguir? Sí, ¿o ve bueno, que la puerta de salida está lejana?
Tocado, evidentemente, Manolo, fue duro para el técnico, había escuchado algún amago hasta ahora, pero ayer fue mayoritario, como hemos escuchado en la grada de Mestalla. El crédito de Corberán con la afición se acabó y parece que además sin retorno, fue el hombre milagro la temporada pasada, pero ahora, como escuchamos, está sentenciado. Corberán, pese a todo, a tu pregunta, se hace responsable de la situación, pero sí, se ve fuerte para seguir.
Entiendo que la decisión de cualquier resultado tiene que ir contra el entrenador y es parte de nuestra profesión, igual que nuestras decisiones, que algunas veces serán más entendibles y otras veces menos. Veo el equipo competir, veo el equipo con entrega, veo los jugadores con una mentalidad que, desde luego, de mucho compromiso y.
Pero aquí la gran pregunta, Hugo Ballester, es si la directiva sigue apoyando, sigue confiando en Corberán.
Sí, la sentencia de Mestalla no cambia el pensamiento del club ni tampoco la información que venimos contando en COPE desde el pasado mes de diciembre, y es que la ejecutiva del Valencia mantiene la confianza en Carlos Corberán y no piensa, a tu pregunta, destituirlo. Otra cosa será, Manolo, si Corberán nos saca adelante las salidas ante el Levante y Villarreal, no por el club, sino porque sea el propio técnico quien dé un paso al lado.
Bueno, aquí hay que saberlo primero si ese vestuario está con Corberán. Parece que el público de Mestalla no lo está, pero Iván Herray, los chavales, los futbolistas, ¿siguen apoyando a su entrenador?
Bueno, Manolo, ya sabes cómo funciona el fútbol. Cuando no ganas empiezan las dudas y hace ya tiempo que aparecieron en el Valencia y en su vestuario. La situación con Corberán, de puertas para adentro, no es ni mucho menos la mejor para sacar esto adelante y tiene bastantes jugadores descontentos. Aún así, de puertas para afuera, el capitán José Luis Gallar rompió una lanza en favor de su entrenador.
La gente es normal que esté nerviosa. Yo en este caso porque soy jugador, pero si fuera aficionado también estaría nervioso y la verdad que es una situación muy complicada para todos, pero para nosotros también.
Bueno, los compañeros de COPE Valencia han sacado el micrófono azul de la COPE y le han preguntado a los aficionados. Le han dicho, ¿usted echaría a Corberán?
¿Destituirías a Carlos Corberán?
La verdad que sí, porque ya se le han dado bastantes oportunidades y al final está entrando en un bucle en el que no sabe gestionar ni el vestuario ni los planteamientos de los partidos, entonces ya es una altura de la temporada que necesitamos un cambio de aires.
Sin ninguna duda, sí. Creo que estamos en un momento de la temporada en el que los jugadores ya no creen en él y hay plantilla para poder competir, con lo cual lo destituiría sin pensármelo.
Sí, creo que se debería destituir a Corberán. Yo creo que ha perdido toda la confianza del valencianismo.
Yo creo que no.
Bueno, hay mayoría de sís para la destitución de Corberán, pero lo que se está viviendo en Valencia también suena y así se hacía ayer oír el público del Sevilla. Bronca tremenda en el Ramón Sánchez Pizjuán al empate del equipo sevillista frente al Girona. Y la cuestión, evidentemente, es cómo está, cómo lo lleva Almeida Víctor Fernández.
Bueno, Almeida, Manolo, reconoce que la situación del equipo evidentemente es inquietante. Ayer calificó la primera parte que hizo como una de las primeras partes más malas de los juegos, de los momentos más malos de la temporada. Pero recuerda, eso sí, a los más críticos, que esta es la realidad del Sevilla y con respecto a los jugadores solicita el apoyo para evitar que se bloqueen más de lo que están. Con respecto a él, asume las críticas, aunque reconoce que no aceptaría que nadie pidiera su destitución.
Yo no me desgasto,
Yo voy a estar hasta que me digan que tengo que estar. Es muy simple. Y donde sirva, donde no sirva, me tengo que ir. ¿Y qué vamos a pedir? ¿Que no aplaudan? Nadie te va a aplaudir. Vení de perder 4-1, al minuto te ponen 1-0. No pasa nada, siempre y cuando sean críticas constructivas. Ya cuando es destructiva, por ejemplo, destructiva sería una declaración, para mí habría que echarlo. Bueno, ahí sí, ahí ya se están metiendo con mi trabajo, ahí cambiaría. Eso sería como que yo le pida a tu jefe que te eche. Eso es destrucción y eso saca trabajo.
Bueno, pero la pregunta del millón, Oliva, está si la directiva apoya al técnico argentino del Sevilla o empieza a dudar de él.
Bueno, internamente dentro del club me consta, Manolo, que sí que se debate en sus últimos planteamientos de partido. Ayer al descanso, después del repaso al que había sido sometido el Sevilla por el Girona, corrían muchas voces críticas por el antepalco del Sánchez-Pizjuán. El empate milagroso y el punto amortigua y frena el debate. Y de momento la idea del director deportivo Antonio Gordón es mantener a Matías Almeida en el cargo por dos factores fundamentales. Uno, que aún no tiene al equipo metido en descenso. Dos, que el vestuario está de su lado.
Bueno, eso es lo que quiero que me cuentes, Víctor. En el vestuario, ¿qué se respira? ¿Le apoyan, no le apoyan? ¿Se ponen de perfil? ¿Qué es lo que pasa ahí abajo con los futbolistas?
No, los jugadores lo apoyan y solo hay que ver la actitud que tiene el equipo en el terreno de juego. Es verdad que el equipo está cogidito con alfileres, que hay muy poca calidad, pero nadie puede negar la entrega, la actitud y la unión que tienen con el entrenador. Quique Salas, por ejemplo, asume la situación delicada del club y del equipo, asume los errores que está cometiendo el conjunto sevillista, pero no duda lo más mínimo del entrenador.
Y bueno, no es fácil cuando las cosas van mal, porque bueno, al final la gente pues obviamente quiere que no vaya bien, y pues normal también que cuando no salen las cosas pues...
Y también los compañeros de COPE Sevilla han salido a la calle para preguntarle a la gente: ¿usted destituiría a Almeida?
Denle a ese hombre un central que nos acojo y yo creo que cambia el asunto muchísimo. Yo no lo echaría. ¿Quién va a venir?
Almeida a la calle ya. Es la única salvación del Sevilla.
Almeida por lo menos tiene identidad y carácter para un Sevilla que no tiene alma ninguna ni capitán. Argo es algo.
En este contexto creo que es planteable de cambiar de entrenador.
Hombre, si me dicen, mire usted, es que esta tarde viene Quique
Sánchez
Flores.
Bueno, pero aquí la cuestión es, con este planteamiento, ¿piensan ustedes que el Valencia o el Sevilla, dos históricos del fútbol español, se pueden ir a segunda división? Venga, que responda la parejita.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, Tomás Guas, arráncate. ¿Tú crees que se pueden ir a segunda el Valencia o el Sevilla?
Los dos de la manita se pueden ir, querido. Dejó dicho el gran Maguregui: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y estos llevan dormido mucho tiempo. Y un día te levantas y estás en Andúa. Que hemos igualado la liga por abajo, Lama. El español, la revelación, va a jugar ahora en Villarreal y probablemente palme. No ha ganado en todo el 2026. O sea que fíjate tú cómo pueden estar el Sevilla y el Valencia. ¡Miau!
¡Ay, ay! Aparte del maullido de Emilio Pérez de Rozas, ¿lo ves tú en segunda? ¿Al Valencia o al Sevilla?
Que no, Manolo. Y que Tomás te acaba de engañar. Tomás piensa como yo. El Valencia y el Sevilla son dos históricos y no bajarán. Y harán cualquier cosa, no lo harán. ¿Cómo van a bajar, hombre? Pero si hay equipos que pobres, pobrecitos, no tienen tanto glamour, no tienen tanto historia. No, que no, hombre, que no, que ya harán lo que sean, hombre. Que esto de Negreira sigue en vivo, hombre.
Eso es un hombre ennegreirado.
Ya te lo digo yo, hombre. Te lo digo yo.
Chato, ¿y qué te han dicho a ti los copenautas?
Mala pinta tienen estos dos equipos históricos, porque el 80% de los copenautas creen que se pueden ir a segunda división. El 20% confía en que los dos van a seguir en lo más alto.
Bueno, Corberán, ya saben, cuestionado, Almeida cuestionado. Y el Cholo Simeone, Antonio Ruiz, ayer pierde con el Betis y hace autocrítica de la derrota.
Sí, hace autocrítica porque además, viniendo de donde venía, que era meterle 5 al mismo rival en menos de 72 horas, había que explicarlo y tiene una explicación clara. Esos rivales que se cierran en bloque bajo y que le quitan el espacio... Solo un problema.
Bueno, está claro que el equipo sufre esta situación. Nos ha pasado no solamente hoy, nos ha pasado ya en muchos partidos de cuando nos encontramos con equipos que juegan bajo, no tenemos tanta claridad para atacar. Es un gran defecto nuestro como cuerpo técnico que no lo podemos mejorar dentro del equipo.
Bueno, y otro entrenador cuestionado, este no por sus tácticas, sino por sus decisiones, es Michel, el técnico del Girona, que ayer pudo ganar los 3 puntos. ¿Y qué pasó al Verdi,
Bueno, tiempo de añadido, partido empatado entre el Sevilla y el Girona, un gol, y en el minuto 94 Echeverri fuerza un penalti para el Girona. Y en una decisión poco habitual, el entrenador del conjunto catalán, Michel Sánchez, decide que esa pena máxima la debe lanzar el especialista, Cristian Estuani, pero no está jugando. Se activa rápido el uruguayo, entra desde el banquillo solo para tirar el penalti, pero no marca, y Michel tiene claro que volvería a hacer lo mismo.
No me arrepiento, lo único que quiero es que no he quitado, o sea, no he decidido que salga Estuani a tirar el penalti porque no tenía confianza en otro, sino porque
bueno,
el cambio jugador...
Bueno, cambió lo balonmano, entró Estuani y falló el penalti. Por cierto, hay otros entrenadores, como es el caso de Arbeloa, que sigue ganando en la Liga, pero puede haber un problema con el capitán Carvajal, Melchor.
Bueno, en el Real Madrid piensan que no debe haber un problema, que son cosas del fútbol, Manolo. Simplemente que Dani piensa que ya está para jugar, mientras que Arbeloa, el técnico, todavía no le ve para competir en estos momentos. Entienden perfectamente a Carvajal por ese carácter competitivo que tiene el capitán y porque quiere ayudar al equipo, pero también entienden a Arbeloa, que es el que le ve a diario en los entrenamientos, conoce los informes y es el que tiene que decidir. Escucha, Manolo, porque Arbeloa explicaba así por qué Carvajal de momento no está teniendo más minutos.
Voy a ser muy claro, yo a Dani pues cada vez le voy viendo mejor los entrenamientos, va poco a poco, evidentemente no pienso correr ningún riesgo, está siendo, bueno, dentro del vestuario no tengo que contar la importancia que tiene Dani y estoy seguro que va a encontrar su mejor nivel con la paciencia y con el trabajo que estamos teniendo y que él está poniendo, estoy seguro que cada vez le queda menos.
¡Ay, qué buena es la lluvia! Es buena cuando crece el césped en buenas condiciones. Vamos a hablar precisamente de eso, de hierba.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
El primero que levantó la voz sobre el césped del Metropolitano fue Antoine Griezmann, que el otro día cuando ganaban la Cartuja 0-5 decía que sí, que habían jugado bien, pero que también tenía que ver mucho la hierba del campo del Betis.
Pues no sé, igual por el campo que está, yo creo que igual el mejor de España, el nuestro no ayuda mucho, entonces se nos complica, ¿no?, a la hora de jugar. Ya que
el segundo que levanta la voz, Munilla, es... El capitán, ¿qué es lo que dijo Coque sobre el césped?
Te adelanto que Coque no estaba buscando excusas porque fue el primero, Manolo, en levantar la mano para reconocer que no estuvo nada fino en el partido de ayer, pero el caso es que el capitán siguió el mismo camino que Griezmann para quejarse del césped y reclamar que tiene que estar al nivel de la exigencia del equipo.
Sí, la verdad que no está bien. Nos resbalamos, se levanta y bueno, un equipo como el Atlético de Madrid pues necesitamos que el campo esté bien para jugar. Se nos exige también que juguemos a un gran nivel y también necesitamos un campo de nivel para poder jugar un césped de nivel.
Bueno, veremos qué es lo que hace el Atlético de Madrid, si cambia el césped o no lo cambia, pero el Cholo Simeone... No le valía esa excusa que daban los jugadores, Antonio.
Bueno, sobre todo Manolo considera irrelevante el estado del césped y en ningún caso condiciona el rendimiento del equipo. El Cholo ayer quitaba hierro a este asunto.
Bueno, no soy futbolista, ellos están jugando y son los que interpretan posiblemente mejor esto que vos estás diciendo, pero toda la vida se jugó en canchas normales, buenas, regulares, y no fue el partido que no ganamos por el estado del campo.
Bueno, aquí la pregunta, Juan Gato, si esto del césped es una excusa o es una broma de mal gusto.
Mira, lo de Griezmann en la Cartuja, después de la victoria ante el Betis, me sonó a denuncia. Denuncia de cómo está el césped del Metropolitano. Lo de ayer de Coque suena más, puede sonar mucho más a excusa. Y más cuando este equipo ha sido capaz de llevar una racha extraordinaria de victorias en el Metropolitano. Si realmente hay un problema con el césped, lo que debería hacer el club es arreglarlo, escuchar a sus futbolistas y solucionarlo. Para que no vuelva a sonar ni como excusa ni como denuncia. Si estaba en el césped, hay que cambiarlo.
Bueno, pues por culpa del césped no se jugó en Vallecas el partido entre el Rayo y el Oviedo. Pero Pablo Acebo, el Oviedo va por todas y va a reclamar los 3 puntos.
Sí, sí, el Oviedo va a ir hasta el final con este tema. Ha pedido los 3 puntos con un recurso a la Federación Española de Fútbol. Si no prospera, va a agotar todas las vías de comités, etcétera, e incluso se reserva acciones legales contra la Liga, contra la Federación, en función de lo que decidan, o contra el Rayo Vallecano. Han contratado un abogado externo, Miguel García Cava, que es enemigo íntimo de Tebas, pasado en la Liga, la Federación Española, en el Real Madrid. Va a ir hasta el final el Oviedo porque sienten que lleva la razón.
¿Y qué dicen en el Rayo? ¿Están preocupados, Ganga?
Sinceramente, en el Rayo no preocupa a Manolo que le den el partido por perdido porque están convencidos de que no va a pasar. La afición sí estaba algo más asustada el sábado. El Rayo ahora lo único que espera es si le ponen una sanción económica, busca una nueva fecha para que se juegue el partido y para que el domingo esté bien el terreno de juego contra el Atlético.
Bueno, aquí hay una cuestión, Fouto. ¿Esto de quién depende? ¿De la federación? ¿De la liga? ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, el recurso del Oviedo, Manolo, tiene muy poco futuro en los comités de disciplina de la federación, entre otras cosas porque es la propia liga la que decide el aplazamiento ante el peligro que podían correr los jugadores en un césped recién puesto y con la lluvia que iba a caer antes, durante y después del partido en Madrid. Recordemos, Manolo, que la liga es la organizadora de la competición profesional y entre sus atribuciones es fijar fechas, horarios, suspensiones o reprogramación de partidos.
Bueno, habrá que esperar. Lo que no esperamos es saber qué ocurre con tres jugadores de primera división. Gemma Santos, ayer Mario Martín se retiró entre lágrimas. ¿Qué es lo que tiene el jugador del Getafe?
Pues afortunadamente al final es mucho menos grave de lo que se temía en un primer momento, porque esta mañana hemos adelantado que lo que tiene Mario Martín es un esguince muy fuerte de tobillo, eso sí, pero no hay fractura. Estamos pendientes de confirmar el tiempo de recuperación, pero respiran aliviados en el vestuario azulón.
Por cierto, Iván Herraiz, ¿y la rodilla de Fulquier finalmente qué es lo que pasa?
Pues tiene una molestia desde hace tiempo, tienen que sacarle líquido cada cierto tiempo, ya estuvo 2 meses fuera a principio de curso, ha vuelto a caer y hemos contado en COPE que el Valencia teme que pueda perderse lo que resta de temporada.
Operado hoy Mikel Merino, me lo confirma Román Ruiz, esperemos que llegue para el Mundial. Por cierto, hoy tenemos fútbol Villarreal Español. Juan Igual, última hora del encuentro.
Bueno, en el Villarreal, Manolo, Marcelino se carga a Rafa Marín y juega el central Pau Navarro. En el Español hay que destacar que es el 11 esperado con la novedad de entrada en la izquierda de José Salinas por Romero, que no puede jugar porque es futbolista cedido por el Villarreal. El partido va a empezar en 8 minutos con 13 grados. Lo pita Cordero Vega.
El que ha empezado ya es el partido entre el Racing de Santander y el Mirandés, Jaime del Olmo. ¿Cómo va eso?
Estamos en los primeros 20 minutos de partido. El Racing domina claramente al colista. 4 ocasiones de peligro, pero no ha acertado a rematar porque, entre otras cosas, Manolo, el Racing no tiene ningún delantero centro sano. De hecho, hoy ha fichado a Jaime Mata, noticia adelantada por Gemma Santos, porque es el único que había libre que convenció al director deportivo Chema Aragón. 37 años, 6 temporadas en primera con el Getafe. Se ha desvinculado en enero de Las Palmas y llega hasta final de temporada para intentar ayudar al Racing a ascender a primera división.
Hablando de goles, Pepe Torrente, ¿qué equipo has elegido como el mejor de la semana?
El Castellón, 0-4 en Valladolid, es líder a expensas de lo que haga ahora el Racing de Santander, el equipo más en forma y claro candidato al ascenso.
Además de todo esto, en segunda división Abel Madrigal, ¿tenemos lío con un colegiado?
La federación ha suspendido a un árbitro de segunda división que fue detenido por la policía por supuestamente haber agredido a una prostituta. La Real Federación Española de Fútbol le ha abierto un expediente y como medida cautelar no volverá a dirigir un partido hasta que el proceso se haya resuelto.
Hablando de árbitros, Pepe Torrente, los sonidos tienen que ver con las quejas de los equipos y jugadores en la segunda división sobre los colegiados.
Tal cual, porque hubo gol anulado a la Cultural en Málaga, al Albacete en Riazor, comunicado de ambos clubes y protesta organizada por la Federación de Peñas del Cuadro de León para el próximo partido en casa y también del Zaragoza quejándose de la roja del Yamik. Hablan Calero, jugador de la Cultural, y Alberto González, que es el entrenador del Alba.
Me parece una vergüenza que piten esa falta y sobre todo que luego no entre el VAR. Para mí es algo increíble.
Sin comentarios, simplemente hay cosas que no entiendo y es por qué una jugada se evalúan durante 2 minutos y otras ni siquiera se miran, pero por lo menos que te traten con un mínimo de respeto y se valoren las cosas.
La figura Pepe Torrente, ¿a quién se la damos?
A la rubia del Málaga, doblete en el 2-1 con un gol del triunfo en el descuento ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Es uno de los mejores futbolistas de la categoría.
Bueno, y además, Fer Justo, el equipo de la jornada en primera ref, ¿a quién ha señalado?
Va para ti, Ganga. El Club Deportivo Eldense tumba al líder al Sabadell y sigue tercero en el grupo segundo.
La jornada de la Liga F, que apuntes tienes que hacerme, Teresa Vasalló.
Victoria del Barcelona al Dux Logroño para seguir líder. El Real Madrid también ganó y continúa segundo. Y por su parte el Atlético, que es quinto, volvió a ganar después de 7 partidos.
Ahora prepárense porque Fernando Alonso ha presentado hoy su Aston Martin.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, 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 ¿qué es eso del plan Multienergy?
Pues que Naturgy y Moevego se han unido para que ahorres más que nunca.
¿Y lo de los 40 euros?
Ah, es que si te unes al plan Multienergy contratando el uso de gas con Naturgy, te llevas 40 euros de regalo en saldo Moevego.
¿Y ahorro desde el principio?
Eso es. Únete y consulta condiciones en planmultienergy.es.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Carlos Miquel, ha sido presentado el Aston Martin de Fernando Alonso.
Ha sido presentado la decoración del Aston Martin, por el coche de verdad, el que vimos en Barcelona, está en Bahrein. Y el próximo miércoles lo vamos a ver con esos colores verdes tan bonitos en acción. Y ha hablado Fernando Alonso y te ha contado más o menos lo que te había adelantado yo en privado, Manolo, que hay que tener paciencia con el proyecto, que hay mucho que engranar, pero que puede haber una gran segunda mitad de año. Vamos a escuchar al asturiano en Dazón.
Creo que vamos a ir de menos a más, eso es seguro, durante el campeonato, y entonces ojalá podamos a mitad de año o la segunda parte de año tener un coche que nos permita estar luchando por cosas grandes, ¿no? Y vamos
seguimos
a
sobre ruedas. ¿Qué le ha pasado al ciclista de Movistar en Rimas, Quique Iglesias?
Que estará unos días de baja porque se ha caído entrenando y se ha hecho una herida importante en una mano que ha necesitado sutura. Iba a participar en el UAE Tour, no lo va a hacer, sigue con el gafe. El líder de Movistar, Manolo, no gana una carrera desde octubre de 2022.
Por fin hay cuadro de la Copa del Rey, que recordemos se juega la semana que viene, Pilar Casado.
Sí, porque se jugó ayer por fin en la Plaza de Gran Canaria Baskonia, así que Baskonia es cuarto, ya tenemos cruces del viernes, Barça UCAM Murcia y Baskonia La Laguna Tenerife.
Oye, Pilar, ojito a la lista de posibles bajas para la Copa.
Alberto Díaz de Unicaja no llega. Huertas de la Laguna Tenerife tampoco. Kevin Panther tiene entre 2 y 4 semanas. Estamos a 10 días. Y Maledón trabaja en Madrid para que llegue a esa cita.
Parra, golpe en la mesa de quién.
De los Knicks, que ganaron por 22 en Boston en la cancha de los Celtics, que empataron en la segunda posición del oeste. Están a 5 partidos de los Pistons, que son líderes, y han ganado 9 de los últimos 10 partidos.
Ojito, porque ayer todo el mundo estaba pendiente de la mejor esquiadora. Escuchen lo que ocurría.
Droite à chaque fois, voilà, c'est taillé.
Oh non! Elle a pris la porte dans le visage, la chute de Lindsey Vonn.
Oh non, c'est pas vrai.
¿Cómo está Lindsey Vonn? Cuéntamelo, Ángel García.
Sigue en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Treviso. Le han operado 2 veces, 2 operaciones distintas de esa fractura de fémur que se produjo. Y eso sí, se está recuperando poco a poco y su hermana ha dicho que no se arrepiente de nada, que volvería a competir y volvería a darlo todo y a intentarlo en su última participación olímpica.
Bueno, y ayer ya saben que fue una noche muy especial, una noche donde en el tiempo de juego de la cadena COPE vivimos la final de la NFL. Así la contamos.
Se acabó la Super Bowl, señoras y señores. Seattle Seahawks acaba de ganar su segundo anillo de la NFL. Paliza de principio a fin a los New England
Patriots. Dani Asenjo, dame los datos de lo que ocurrió en la noche de ayer.
La Super Bowl se la llevaron los Seahawks en un recital defensivo ante los Patriots, pero el auténtico protagonista fue Bad Bunny. Histórica actuación al descanso del puertorriqueño, reivindicando a todos los latinos y mandando un mensaje: lo único más poderoso que el odio es el amor. Super Bowl de récord con más de 127 millones de espectadores en Estados Unidos. En España, 345.000 la vieron en la tele en abierto. Solo el show del descanso tuvo más de 142 millones de visualizaciones en cualquier plataforma, incluido Donald Trump, para el que fue una de las peores actuaciones de la historia.
Expósito está en Aragón, pueden escuchar La Linterna, si quieren pueden oír también Tiempo de Juego y a las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo, siempre aquí en su casa, en la COPE.